La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni, Agustina Pérez Guedes, Luciano Gimeno y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes. La semana pasada, en Políticamente Incorrectos, tuvimos varios testimonios que, con mucha angustia y desde distintos lugares, nos dijeron, y bueno, somos argentinos. Esto dicho como una manera de explicar que no nos podemos poner de acuerdo en nada, ni avanzar medio metro sin retroceder luego 10. En un mundo que avanza a una velocidad vertiginosa, no avanzar es una forma de retroceder. Ya en este programa, La Cultura como Trinchera, la semana pasada comentamos cómo la tecnología está avanzando a pasos agigantados y con un grado de desconocimiento que es aterrador por parte de toda nuestra dirigencia, de toda ella. También dimos cifras preocupantes, espeluznantes, sobre el nivel de alfabetización de nuestros niños y cada vez más de la sociedad. Pareciera que se estuviera reeditando de nuevo la lucha de Sarmiento en 1880, pero hoy en el año 22, en pleno siglo XXI. ¿Qué nos pasó cuando fuimos la envidia de toda Latinoamérica y teníamos una de las mejores educaciones públicas del mundo? Hablamos de autoritarismo, de cómo el autoritarismo recela de las ideas complejas, cómo busca lo simple, cómo busca la certidumbre. El autoritarismo que no tiene ideología, no es de derecha ni de izquierda, poco le importa si se deriva del marxismo o del nacionalismo. El autoritarismo es una actitud mental, no un conjunto de ideas. Algo que solo detesta lo distinto y que se afianza en el pensamiento hegemónico. Hoy queremos agregar un nuevo tema, el de la policía de la memoria. Esa tergiversación facciosa de los hechos que por medio del revisionismo, el opinionismo, de la memoria, que siempre es subjetiva e intencionada, busca suplantar a la historia documentada. O a la memoria también subjetiva de otros. ¿Qué hace que una memoria sea más valedera que otra? ¿Qué hace que una memoria tenga derecho a imponerse por sobre la memoria de otros? Por supuesto que podemos debatir sobre la intencionalidad de la historia y de los historiadores, y seguramente lo haremos, pero de veras creemos que no se puede suplantar a la historia con la memoria. Así, en esta nueva edición de hoy, nos proponemos seguir abordando este y todos los otros temas que venimos trabajando. Como siempre lo hacemos, despacio, con tiempo, buscando ganar profundidad programa a programa. Con esa espiral de la que siempre hablamos, no pretendiendo agotar los temas hoy ni mañana, pero sí con ese compromiso que hacemos nuestro de buscar la verdad y la raíz profunda detrás de los grandes titulares y los síntomas que muestran las estadísticas.
Por todo esto y mucho más, buenas tardes y bienvenidos a La Cultura como Trinchera.
On the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
Oh, oh.
Video killed the radio star.
Buenas tardes, como hemos dicho, bienvenidos a este programa, sí, La Cultura como Trinchera. Y aquí estamos abriendo la trinchera. ¿Para qué? Para que podamos pensar juntos, pensar con vos. Este es el objetivo del programa, poder pensar y dialogar conjuntamente con los oyentes. Siempre les digo, en la vida tenés la tesis, tenés la antítesis y vos podés lograr tu propia síntesis. Lamentablemente estamos acostumbrados a la tesis o a la antítesis y no a tener esta posibilidad que te brinda por lo menos este programa, que es de hacer tu propia síntesis y es de encontrarnos de una manera, la que hemos elegido, que es juntos, haciendo radio y aquí en Radio Cultura. Radio Cultura que en estos momentos nos está sintonizando por la 97.9, allí estamos en la FM 97.9, y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y ahí nos podés escuchar por medio de esta maravillosa plataforma a nivel nacional como internacional. Y en estos momentos, como siempre, para manifestar que estamos en vivo, está haciendo una temperatura y una sensación térmica de 22 grados y estamos siendo las 14 horas 10 minutos 40 segundos acá en el aire de Radio Cultura.
La cultura como trinchera. El programa que nos invita a pensar la realidad desde múltiples perspectivas.
Desde las múltiples perspectivas estamos aquí. Y por un lado lo tengo a él. Él es licenciado en sistemas, en administración de empresas y dos maestrías en administración y negocios. Certificó como asesor de BID para pymes en el área de financiamiento, blockchain y medio ambiente. Y está cursando el doctorado en relaciones internacionales y economía en la Universidad Torcuato Di Tella. Estamos con Luciano Gimeno. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Y corredor de dos cuadras.
Sí, tramo corto, sí. Dos cuadras, tramo corto, pero bien. Agitado, sí, y eso sí. Que usted tiene capacidad torácica.
No, bueno, pero la imagen es una cosa, lo aeróbico es otro.
No, porque vos, vamos a decirle a los oyentes, si no nos saben, hacés gimnasia.
Sí, hago gimnasia.
Tenés cuerpo gimnástico, nada que ver con, para ponerle un nombre, con nuestro querido Carlos y conmigo, que bueno, somos una tristeza en relación a vos, pero es lo que hay.
Es lo que hay. Y está bueno porque, para hacer un comentario, me confundí de hora. O sea, por eso llegué a agitar. Vi mal el reloj, básicamente.
Ah, lo viste mal.
Sí, me relajé.
¿Descansaste vos anoche?
Pegándome el baño. Tuvimos una cena en casa.
¡Ah! Entonces costó. ¿Pudiste dormir?
Sí, no, pero usualmente nos juntamos en mi departamento,
sí,
y hacemos de comer. Vamos, sí, rotando quién hace de comer, entonces ayer hicimos ravioles con albóndigas.
¡Ay, qué bien! Bueno, alimentado está, sí, pero no vio bien la hora. No, bueno, es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y ahora lo tengo a él, quien ya hizo la introducción de inicio del programa. Hoy en La Cultura como Trinchera vamos a tener una temática que tiene que ver con qué, mi querido Carlos.
Con esta policía de la memoria.
Bien.
¿Cómo tratamos de suplantar con la memoria la historia documentada?
Muy bien. Y la policía de la memoria va a ser el título de hoy, en donde nos vamos a ir adentrando, vamos a ir profundizando y después vamos a ir desarrollando muchísimos temas. Él tiene estudios en ingeniería naval industrial, título de posgrado en administración de empresas y estudios adicionales en economía, historia del arte y filosofía. Ahora llega el momento de la sonrisa de Luciano. Ha trabajado en el área de tecnología de grandes empresas nacionales y corporaciones internacionales en roles locales, como regionales y globales y
interestelares.
Muy bien. Si falta interestelares, falta la esencia. Estamos con Carlos Belloni. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, muchas gracias.
Primero, vamos a partir quien está también ahora en comunicación con nosotros. Pero antes de adentrarnos a todo este equipo de trabajo, me gustaría, porque todos nosotros vamos tirando temas y vamos diciendo sí, vamos diciendo me parece mejor por este lado, por el otro, como un buen equipo de trabajo. Y de vos muchas veces parten algunas temáticas que después nosotros le vamos dando forma también con las nuestras. ¿Por qué partió la policía de la memoria?
Venimos trabajando de la policía del pensamiento, la policía del lenguaje, la policía de la cultura. Hoy le tocaba como la policía de la memoria. Yo lo que digo es, no nos damos cuenta, pero nos estamos convirtiendo en una sociedad, no argentina, el mundo, se está convirtiendo en sociedades muy autoritarias.
Sí.
Donde el lenguaje es una forma de autoritarismo, hablas bien o hablas mal según
sí.
hables inclusivo o no, por decir un ejemplo.
Sí.
Y si no, si vos llegaras a decir, mirá, no estoy de acuerdo, la cancelación es casi automática. La cancelación es autoritaria. No hay juicio crítico, no hay debate, hay solo la decisión de un determinado corpúsculo, que yo lo llamo la policía del lenguaje,
sí.
que te cancela por no seguir las reglas que ellos imponen. La policía del pensamiento es algo parecido. ¿Cómo tenemos que pensar?
Exacto.
¿Cómo tenemos que actuar? La policía de la memoria pasa igual. La semana pasada creo que hablamos y discutimos el tema de, por ejemplo, cómo en la ESMA se había hecho un taller de neoliberalismo y dictadura.
Sí.
Vinculando ambas cosas. Y lo decíamos, ojo, no es lo mismo. Ahí hay una policía del pensamiento obrando diciendo, mirá, hay que vincularlos, está bien vincularlos. A lo mejor la policía suena forzado, suena... pero es un acto de autoritarismo hecho por una minoría que detiene o tiene poder y decide que esa es la forma correcta de pensar.
Bueno, claramente hay una palabra que lo desnuda, que es adoctrinamiento.
Exactamente. Es una herramienta. El adoctrinamiento es una herramienta de estas policías que hacen, o de estos corpúsculos que te dicen cómo hablar, cómo pensar, cómo se hace la memoria. Hoy estamos con la memoria. Después yo, en la parte de libros, voy a hablar específicamente de dos libros
bien.
Muy puntuales para este tema.
Bien.
Ahora, la memoria es subjetiva. Es tu memoria, es mi memoria.
Sí.
La historia, y yo decía, ojo, porque hay intencionalidad de historia, la famosa frase hecha de la historia la escriben los que ganan, bien. Etcétera, etcétera, etcétera. También hay historiadores serios. Y los historiadores serios documentan y no hacen juicios de valor, dan todas las perspectivas que existen, etcétera. Yo lo que propongo y lo que invito y traigo también en la lectura algunos libros de algunos historiadores para que cada uno haga su síntesis.
Sí, y su propia revisión histórica.
Exactamente. La otra vez Lucho nos decía que el padre le decía, lee de todo, lee marxismo y lee neoliberalismo, lee esto, lee lo otro.
Bueno, es lo que decimos cuando empezamos, tesis, antítesis.
Exacto.
Hagan su propia síntesis.
Exacto.
Es un poco el objetivo, ¿no es así, Lu?
Sí, después, digamos, con la experiencia del ser humano se va llevando y va inclinándose para un lado o para el otro.
Pero por decisión propia, por elección.
Pero por propio análisis,
claro.
No por imposición.
Claro.
Y si me permitís, en ese propio análisis hay argumentos, que claro. es lo que permite el debate.
Claro.
Cuando no hay debate, y entonces solo hay imposición, aparece también otra policía, la trinchera, la grieta, donde nos revoleamos.
Bueno, la grieta slogans, oficia de trinchera.
Por supuesto. Y es una guerra mediática donde no nos tiramos argumentos, solo nos tiramos eslogans. Y estoy en contra tuyo, no en contra de un argumento tuyo. Es muy grave ese problema.
Bien, pero antes de adentrarnos, podemos seguir horas. Y está ella escuchándonos. Aguardemos porque el debate nos va llevando. Tené cuidado. Vos, Carlos, mira que esto es debate y no es pelea. Muy bien. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Está realizando el máster en Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato de Itela. Se ha desempeñado en asesoría en el Senado de la provincia de Buenos Aires y en el área de cooperación internacional. En el último tramo se ha desempeñado como coordinadora de desarrollo sustentable del municipio de Azul. Está ella, Agostina Pérez Guedes. Hola, Agos, ¿cómo estás?
Hola, Ale, hola chicos, ¿cómo están por allá?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, Agos, escuchaste la introducción, ahora te dejamos a vos, ¿cuál es tu punto de vista?
Sí, obviamente que la escuché y obviamente que estoy también en acuerdo en esto de que no pensamos igual y cuando no hay argumentos, ¿qué pasa? Sí, aparece la policía del pensamiento, aparece la policía del lenguaje y aparece la policía de la memoria. También esto que hoy vamos a hablar sobre los hechos, sobre la historia, cada uno la puede escribir como la vivió, como como la sintió.
Sí.
Pero los hechos sucedieron. Después uno acá puede hacer entrar con la subjetividad. Y bueno, un poco lo que yo venía hablando antes, en que hemos venido hablando sobre las dimensiones de la cultura, esto
sí.
Es la cultura que lo había traído Lucho
sí.
El sábado pasado.
Bueno, vos ya nos habías adentrado a este desafío 2020 y habíamos hablado de nuevos desafíos vinculados a cambio climático y demás. Y hoy lo que te voy a proponer es que vayamos sondando antes de profundizar en eso, en cultura y desarrollo. ¿Te parece?
Perfecto, sí. Es lo que quería proponer, es hacer un, no sé si un pasito para atrás, porque una cosa, como decimos, nos va llevando a la otra. Y es traer esto sobre qué es el desarrollo. Es entrar en el debate, es traer acá en el debate a la mesa y a los oyentes sobre el concepto de desarrollo y cultura. Y lo quiero empezar con diferentes preguntas que las podemos ir respondiendo este sábado, el sábado siguiente.
O las podemos ir pensando también.
Claro, para ir pensando. Son dos conceptos diferentes, se relacionan, o uno se sirve del otro, o ambos se sirven. Son preguntas para ir, como bien dijiste, pensando. Yo lo que quería decir es que empezar con una pequeña introducción. Muchos sociólogos, historiadores, han realizado a lo largo de la historia críticas hacia la tendencia de economistas a no prestar suficiente atención a la dimensión esta de la cultura cuando investigan el funcionamiento de las sociedades y en particular el proceso de desarrollo. Por sí. ejemplo, lo podemos ver en los análisis de Adam Smith en 1770, de John Stuart Mill en 1859.
Bien.
Entonces acá lo importante es empezar a indagar las distintas formas, esto que venimos hablando de la cultura, de sus dimensiones, en qué se debería tomar, las distintas formas en que se debería tomar en cuenta lo cultural al examinar los desafíos del desarrollo, que paulatinamente nos va a llevar a hablar sobre el desarrollo sostenible.
Exacto.
Y luego también sobre la Agenda 2030.
Mm.
Hay que recordar que desde la década del 70...
¿Yo sabes por qué te lo dije? ¿Sí? 2020? Porque te lo dije adrede, Agos. Porque ¿sabes qué me parece? Que hablamos tanto a veces de desarrollo sostenible y lo colocamos en la Agenda 2030 cuando no lo estamos cumpliendo ni siquiera en el 2022.
No, y no va, y todavía hay estudios que estamos muy lejos de alcanzar las metas del 2030.
Claro, claro. Pero está muy bueno lo que dijiste, porque ese es un tipo de desarrollo. Ahora vos estás hablando de cultura y desarrollo en su totalidad.
Claro, por empezar a ver esto, en qué, cómo se pensaba antes el desarrollo y cómo ha ganado esto que yo quería decir, que en la década del 70 hay un giro discursivo en cuanto a lo cultural institucionalizado, es decir, se pasa nada más de un ámbito que era solamente las bellas artes, el patrimonio, hacia el desarrollo de una ciudadanía cultural y el sí. ejercicio también de sus derechos. Entonces, es como cómo la cultura le sirve al desarrollo.
Bien.
Es decir, hay un nuevo paradigma que es la cultura para el desarrollo, y eso es lo que hay que empezar a debatir. Eso es lo que muchos economistas, cuando hacen sus análisis, piensan nada más en términos, está bien, en términos económicos, numéricos,
sí.
pero hay algo de la cultura que nos lleva a las formas de consumir, a las formas de pensar,
sí.
a las formas de accionar, de dialogar, del debate. Entonces, eso es lo que me propongo empezar a discutir, a debatir. Es como la cultura para el desarrollo.
Ay, qué interesante cómo el desarrollo suma la cultura. Me pareció fantástico. Carlos, creo que querías decir
sí,
algo.
Sí, la verdad que me encantó el tema, me encanta.
Sí.
Creo que tenemos que profundizarlo mucho. Porque vos decías, el desarrollo sirve para la cultura o la cultura para el desarrollo.
Exacto.
Es el huevo o la gallina, ¿no?
Exacto. Es que en realidad no creo que sea uno o el otro.
Exacto. Exacto. Yo mientras me iba anotando, porque como un aspecto de la cultura, obviamente tenés la religión.
Claro.
En general, en economía, el protestantismo
sí.
está muy ligado al desarrollo económico. No tanto el catolicismo, sí el judaísmo, no tanto la cultura musulmana. Entonces, ¿qué valor juega la religión dentro de la cultura, que a su vez juega dentro del desarrollo.
Es verdad.
Que hace a la costumbre y a los ritos.
Exactamente.
Porque en algunos aspectos religiosos es visto como pecado el exceso de abundancia.
Exacto.
O el desarrollo.
Claro, entonces, claro. El confucianismo. Digamos, creo que es una dimensión muy profunda que hace a la cultura, que termina haciendo al desarrollo.
Claro, porque uno por lo general, por eso que lo invertí, que me pareció interesante lo que dijo Agos, porque uno dice cultura de la mano de desarrollo. Ahora, el desarrollo necesario para la cultura es otra visión de una misma moneda, en definitiva, porque estamos hablando de la misma moneda.
De hecho, cómo cambia, y me vuelvo un poquito para atrás, en las cuestiones revisionistas. Por ejemplo, China hoy realza el confucianismo.
Claro.
Pero la China comunista original castigaba al confucianismo. Uh-huh. La diferencia es que hoy tiene una cuestión de un poco más de marketing, y las escuelas que ha fundado China en África y en algunos otros países se basa en el confucianismo. Algo totalmente contrario, sí, al comunismo original de Mao.
Así es.
Entonces, esa revisión constante. Me vuelvo mucho más atrás a lo primero que dijo Carlos. Hoy se ve mucho más. En realidad, digamos, ese tipo de policía en diferentes ámbitos siempre existió. La diferencia es que está más realzado. Y se ve en el revisionismo constante que hace. O el caso más grande que tenemos hoy, pero no el único, es Putin. No Rusia, Putin, considerando un mapa de Rusia del año 1800, con otro imperio, ¿sí? Del mismo revisionismo que hizo en su momento Adolf Hitler, de considerar una Alemania grande.
Erdogan en Turquía.
Exactamente.
Claro.
Y esa, por eso quiere atacar Grecia o las costas de Grecia, para que vuelvan a ser parte de su entorno. Y hoy se vuelve, pero con mayor énfasis. ¿Por qué? Porque en la cantidad de visionismo que hay, de interpretaciones sin fundamentos, hace que este tipo de personas o este tipo de revisiones ganen mayor espacio.
Es verdad.
Puedo, sí. A ver, es así tal cual. Ahora, también hoy una opinión en un blog hecha por alguien que no tiene la menor formación académica pesa más que 12 kilos de academia.
Sí. En algunos casos sí.
Entonces eso también hace, y tiene que ver con la educación, tiene que ver con la cultura como hábito, estudiar la historia, no la opinión, no la memoria. Fíjate cómo todo empieza a conectarse con todo. Cuando vos sos un, y lo digo en términos digamos brutos, un analfabeto histórico, y podés creer en cualquier cosa. Yo creo que el mundo está evolucionando hacia un analfabetismo histórico, está renegando de la historia. Y hecho, es peligrosísimo, sí, eso.
Y de hecho se ve, antes se veía más, si bien después Carlos va a entrar en el tema de los libros, las recomendaciones, pero siempre se vio primero en el arte de la escritura, como claro, algo que podía llegar a pasar, que existía, digamos, en aspectos minúsculos, que podía llegar a pasar. Una de las cosas que por las que hablaba yo es el libro Mono y Esencia, ¿sí?
Hermoso.
Que es de Aldous Huxley, que también es el creador de Un Mundo Feliz.
Sí.
Bueno. Pero hace esa contraposición, pero siempre va sobre lo mismo. Pero en la narración que él hace, lo ve como algo allá en el tiempo alejado, ¿sí? 2100 y monedas, creo, uh-huh, que era, no me acuerdo ahora, ya lo voy a leer de vuelta bien. Pero estamos en el 2020.
Exacto.
O sea, lo que se ve ahí en un libro como algo de ficción, hoy es una realidad. Uh-huh. Y el tema es que esa realidad castiga mucho, por el hecho de que si uno piensa distinto o pregunta para poder saber algo, ya es segregado.
Sí, tristemente pasa así. Ahora estaba pensando cuando uno mismo hace revisionismo. Cuando uno mismo hace revisionismo, no necesariamente yendo a la historia de alguien en particular, sino de alguien en personal. También cuando uno hace revisionismo de su propia vida. Vos fíjate que en los diferentes momentos, esto que decía Carlos, que decías vos, Luciano, y que también decía Agostina, cada uno en su memoria tiene un recuerdo diferente de la misma situación y del mismo hecho. Y el tema está en la aceptación. Te pasa hasta en mi historia, como en la de cualquiera de nosotros que nos puede pasar, mi hermana de una misma situación de la infancia tiene un revisionismo y tiene una memoria y un recuerdo distinto al mío.
Porque el impacto fue distinto.
Exacto. Entonces me parece fantástico hasta cuando lo compartimos de manera diferente. y el hecho está en no ser policía de la memoria de ella, ni el otro ser policía de la memoria de uno. También está en la responsabilidad de uno a veces y en la autoestima de uno que el otro sea policía, porque se le da esa autoridad barra autoritarismo. Con los años uno empieza a darse cuenta.
Bueno, como me comentaba,
sí, acá, perdón, que
sí, no, de no, sí, no, lo pero, hago. No,
vaya.
Quería hacer un comentario, es el tema también de la tolerancia,
claro,
a las otras interpretaciones.
La empatía, que vos hablaste mucho la semana pasada.
La empatía que hay que analizarla con profundidad, porque hoy vieron que está como, sí, no sos empático con el otro. Es como todo, se habla muy superficial de
sí,
las palabras. Entonces sí, eso lleva a que vos, cuando la quieras utilizar en serio, decir sí, sí, tengo empatía, es realmente la empatía en sí, o sea, es tratar de ponerse en el lugar del otro, es decir, bueno, no estoy de acuerdo, pero desde tu visión, desde tus zapatos, lo puedo llegar a entender. Y hoy se habla de empatía, por ejemplo, bueno, quedo con este concepto, pero con algo tan superficial, entonces eso lleva a que nos vayamos descreyendo.
Es verdad.
Y a que todo sea superficial.
Es verdad, Agostina. También te pasa con el soltar. Uno te dice suelta, sí, como si fuera un globo. Y te ponen a veces la metáfora del globo, pero va mucho más allá. Mirá cómo se va perdiendo profundidad en muchas palabras.
O la resiliencia.
La resiliencia, otra de las palabras que ha perdido profundidad. Bueno, sí.
Sí.
Textual. Hablando de mono y esencia.
Sí.
¿Qué te dejó mono y esencia en vos, Luciano?
Bueno, el libro en realidad habla de dos periodos, ¿no? Uno en 1948.
Pero explícalo porque es muy lindo.
Bueno, de hecho hice una síntesis.
Ah, muy bien. Lo estoy notando, por eso que le di pie, porque noto que hay una hermosa síntesis hecha y que no la iba a decir. Acá hay hojas, Agos, te muestro. Si vieras esta mesa, tenemos 20 libros con Carlos Belloni, hojas y hojas con Luciano Gimeno, y yo también con mis humildes hojas y demás. Y así es esta mesa, para que vos la visualices. E imagino que sí, vos, ¿dónde estás? En tu escritorio o en tu mesa debes tener hojas. ¿Viste? Es un poco para que imaginen nuestros oyentes lo que es esta mesa y lo que estamos viviendo. Sí, Luciano.
Bien, la voy a resumir más a la sinopsis para no ocupar tanto tiempo.
No, está bien.
En realidad el libro consta de dos partes bien definidas, ¿sí? La primera se sitúa en 1948, el mismo día del asesinato de Gandhi. Mm. En esta es narrada desde un punto de vista de un guionista de cine que se llama Bob Briggs, que encuentra accidentalmente la copia rechazada de un guion titulado Mono y Esencia. Bien, firmado por un tal William Tallis. Decididos a salvarlo del olvido, Briggs y un compañero de Hollywood viajan a través del desierto de Mojave en busca de Tallis, a quien la mayoría ya da por muerto. La segunda parte, mucho más extensa por cierto, desarrolla la transcripción del guión que se sitúa en febrero del año 1108 y presenta un mundo destruido por la Tercera Guerra Mundial, donde Nueva Zelanda y África Ecuatorial son las únicas dos regiones de la Tierra que siguen habitadas por humanos.
Bien, aguárdame, porque tiene un rostro de querer introducir algo, Carlos.
No, que sigue y después
Sí, pero sí, tiene sí, que ver con eso.
Sí, porque mono y esencia.
Mono y esencia lo tiene en la mano. Buah. Tenemos la sinapsis por un lado y el libro Mono y Esencia. Yo veía que la cara era, sí, entro, ahí va, bien. Tenemos la sinapsis realizada por Luciano Gimeno, el libro en las manos de Claudio Belloni y un aplauso dado por nuestro querido operador, Nico. Gracias, Nicolás.
Un paréntesis, por cierto, Nico, el budincito.
Nicolás Siacabini, yo quiero decirle que le ha pedido el budín a la esposa, Luciano Gimeno. Maya, qué divino. Sonó feo el budín a la esposa.
No, yo dije feo. El budincito. Ustedes dijeron lo de la esposa.
Bueno, no vamos a agregar budincito. Sigamos con mono y esencia.
Bueno, en ese momento, bueno, y gracias, y le agradecemos a la señora que trajo el alimento a los sí, estos simios.
A usted.
Podría ser el. Bueno, voy a seguir leyendo. Los simios han evolucionado a un nivel superior de conciencia y gobiernan sobre el hombre, subordinados a una total esclavitud. Entre tanto, en California, en la ruina de Los Ángeles, los integrantes de una pequeña comunidad de seres infrahumanos, que son degenerados física y espiritualmente a causa de la radiación provocada por la guerra nuclear, se han transformado en una especie mutante sometida al triunfo del mal simbolizada por Belial.
Bien.
Y acá voy directamente a la conclusión, donde ¿qué nos ofrece? O sea, ¿qué visión nos ofrece? Una visión totalmente pesimista sobre el futuro de la humanidad, donde el velecismo exacerbado nos lleva a un terrible conflicto atómico que ha devuelto gran parte del mundo a la edad de piedra. La mayor parte de la sociedad malvive entre los escombros y ha tomado por guía la figura terrible y opresora del mal encarnada en un Belial. Y acá es lo más importante. En lo que los sumos sacerdotes del culto se escudan para imponer su brutal y despiadado dominio sobre los inferiores, castigando especialmente a las mujeres y con el sexo como tabú que han de perseguir.
Bien.
Y en cuanto a Huxley, él habla sobre el radicalismo político y religioso, siempre pendiente de crear un enemigo externo para unir a la sociedad en su contra. Y con el conservadurismo y el castigo como principios de armas de opresión de los privilegiados.
Clarísimo. Ahí está la policía. A veces sirve tener una policía.
Y comenzamos con algo de ficción, ¿sí?
Que tiene muchísimo de realidad. ¿Qué me ibas a decir, Carlos?
Que la ciencia ficción ofrece una paradoja que es re interesante. Cuando vos agarrás obras como 1984, Un Mundo Feliz, Fundación de Isaac Asimov, hay un millón de literatura de ciencia ficción. Hay una tendencia a desacreditarla y a como considerarla literatura menor.
Sí.
Y los argumentos muchas veces son, y es cierto, no hubo un solo escritor de ciencia ficción que imaginara un celular. Y ya con eso te desmerecen toda una obra. Sin embargo, la ciencia ficción, si nos lo logramos sustraer de las imaginaciones tecnológicas,
sí,
que son imprevisibles y que es muy difícil, o sea, tendrías que tener el diario del lunes para poder prever los cambios que va a haber sociales, económicos, tecnológicos, lo que te da es visiones.
Claro.
Y te da como tendencias. Y te da cosas y elementos que hoy los vivís. Ese sumo sacerdote que aparece ahí es el mismo sumo sacerdote que aparece en Fundación, donde la humanidad perdió todo control de la ciencia, no la entiende, no puede hacer una cuenta si no tiene una calculadora, y los sumos sacerdotes manejan la ciencia.
Ahora, la subordinación de la ciencia ficción es parte de la creación de la policía de la memoria.
Por supuesto. Por eso, de nuevo, todo conectado. En Mono y Esencia se hace una cita a 1984. No es casualidad, la leo. Si quieres figurarte cómo será el futuro, imagínate una bota aplastando un rostro humano eternamente. Esto es de 1984. 84. Y es justamente las policías que aparecen de 1984, que son,
exacto,
terribles. Y probablemente una cita que es muy poco conocida de Mono y Esencia, que dice: los fines son elección del simio, solo los medios son elección del hombre. Hay infinita profundidad en esta frase que iremos desglosando con,
sí,
el tiempo. La dejo para que la maduremos. Los fines son elección del simio, solo los medios son elección del hombre.
Tendríamos que ser mucho más simios en algunos casos.
Sí, y mucho más hombres también. Volvemos al
ambos
concepto de la empatía.
Uno ya se sabe, en cierto modo, cuando dice hombre en el lenguaje, debería estarlo, pero es verdad, hay que conservarlo y cultivarlo, y deberíamos tener más simios también en nosotros mismos. Simios y hombres, simios y mujeres a la vez.
Si ves la cita en Un Mundo Feliz...
Qué fantástico libro, Un Mundo Feliz. Fantástico. ¿Eh? Extraordinario.
Huxley hace referencia a la sociedad como una cárcel que constriñe y oprime,
exacto,
la libertad, donde solo la forma individual puede ser el ser humano completamente y totalmente libre de cualquier atadura o opresión.
¿Y eso no es la forma de pensar hoy? El Estado como arma de dominación, sí, de subyugación, etcétera.
Yo te iba a decir, ¿eso no es el relato?
Bueno,
el relato tan acostumbrado de tantos.
Bueno, de nuevo, esto fue escrito hace,
exactamente,
décadas, cuando no hay libros que están escritos hace siglos, y vos hoy los tienen una actualidad, porque justamente no me quedo en si tiene el celular imaginado o no. Está yendo 10 veces más allá de eso.
No, tiene la vigencia.
Y si lo vamos un poquito más atrás, cuando el sábado pasado y el anterior hablamos de frases célebres,
sí,
¿qué decía Lenin? El Estado es el primer opresor.
Exacto.
Y nadie pensaría que Lenin dijese eso.
Exacto.
Y fue anterior a Huxley.
Que fue la primer frase que vos dijiste que nos quedamos pensando de
segundo.
¿Quién era para el segundo? Agos, ¿vos querés decirnos algo?
Bueno, yo en cuanto a frases, a ver si pueden adivinar de una persona que dijo: hay trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado en Argentina, esto desde nuestro país.
Estuviste muy bien.
Lo ¿quién dijo lo ayer, puede decir? ¿No lo dijo ayer nuestra señora presidente?
Vicepresidenta, por favor.
Claro, vicepresidente en ejercicio.
Claro, sí.
Exacto. Ah, cierto,
es palabras textuales.
Si uno lo escucha, dice... no puede ser que esta persona sea la que diga eso, siendo que es el cuarto mandato kirchnerista. Sí. Así que, pero bueno, un poco como esto de Lenin, pero bueno.
Pero muy ilustrativo con la actualidad.
Ahí tenés el pensamiento, la vigencia, la memoria, la policía de la memoria, la policía del pensamiento, la policía del lenguaje. Tenés todo en una sola persona.
Todo. Es brillante. Todo. Carlos, ¿qué nos querías decir?
Voy a ir a otra frase que tiene algo que ver con todo esto. Hoy en día la previsión no goza de buena prensa. Se la considera una actividad ilusoria, una ciencia de pacotilla, un atributo sospechoso de poderes desacreditados. La era de los saltos hacia adelante, de los sueños de abundancia, de los proyectos de civilización, está cerrada. El fracaso de todos los futuros explica esta victoria de la inmediatez consoladora. Cada uno se acurruca en su esfera privada y no acepta de una realidad descubierta más que lo que le ofrecen las mil pantallas de la diversión.
Bien, fantástico.
Esto fue escrito en 2007.
Brillante.
Se llama Diccionario del Siglo XXI. Es un pensador, Jacques Attali, que lo que trató de imaginar es cómo iba a ser el siglo XXI a través de un diccionario. Entonces se imagina palabras
excelente.
Y las define.
Excelente.
Imagínense, piensen lo que está diciendo. El fracaso de todos los futuros explica esta victoria de la inmediatez consoladora. Lo único que miramos es las mil pantallas de la diversión.
Es brillante.
2007.
Brillante. ¿Saben una cosa? Yo estuve viendo y les voy a leer unas palabras, porque ni siquiera es el prólogo, pero les voy a citar unas frases que es lo que resume un libro, y después les voy a decir el título. En una pequeña isla se produce un misterioso fenómeno. Un día desaparecen los pájaros, al siguiente podría desaparecer cualquier cosa, los peces, los árboles. Peor aún, también se desvanecerá la memoria de ellos, al igual que las emociones y sensaciones que llevaban asociadas. Nadie sabrá ni recordará entonces qué eran. Hay incluso una policía dedicada a perseguir a los que conservan la capacidad de recordar lo que ya no existe. Y el libro es de Yoko Ogawa, que es La policía de la memoria.
Sí, lo trajimos acá hace, creo que la semana pasada, sí, o la anterior.
El primer sábado. Sí.
El primer sábado, ¿no?
Pero lo que no teníamos era el correlato con exactamente la temática de hoy. Y entonces dije, vamos a unir el primer sábado, en donde comenzamos y en donde por primera vez, vos lo dijiste, me puse a leer el libro, porque aparte es fantástico, La policía de la memoria. Y dije, lo vamos a hacer como un hilo conductor entre el primero y por qué también elegimos La policía de la memoria para hoy.
Cierra el círculo. Empezamos
y lo que tratamos es que a través del pensamiento, un poco para brindarle a los oyentes, es entre nosotros, con Luciano, con Carlos, con Agostina, es crearles un círculo virtuoso. Porque estamos tan acostumbrados a través de las policías y de los distintos tipos de policías y también de la policía de la memoria, toda policía te crea un círculo vicioso, toda. El autoritarismo es un círculo vicioso. Por eso desprendernos del autoritarismo, que mucho también tiene que ver con la violencia, es una manera de poder salir de nuestras propias cárceles y dejar de ser prisioneros de nuestras propias vidas. ¿Sí?
Excelente, ¿no?
Nada que agregar.
Pero para hacer un continuo relato, estaba viendo una de las frases de Charles Chaplin que dice: nunca encontrarás un arco iris si miras hacia abajo. Si uno desglosa esa palabra, digamos, y esa frase, invito a todos que nos escuchan que no solamente miren Argentina,
sí,
que expandan su visión, verdad, para poder ver todo el continente, todo el planeta, y ver cómo hay lugares donde se desarrolla este tipo de situaciones, tal vez un poco más hegemónicas, sí, y en otros lugares donde no se desarrolla, y ver cómo se llegó a ese punto de no desarrollo y de una libertad que no termina siendo libertinaje.
Exacto, uh-huh. Que hay una gran diferencia. Muy bueno. Sí. Vamos a recomendaciones literarias también en el día de la fecha. Bueno. Tantos libros que hemos traído. Tenemos que empezar a recomendar. Vos no sabés lo que es esta mesa. Me encanta la sonrisa con que nos va acompañando. Es una ternura. Y tenemos también el segmento Luciano, el de las rarezas.
Curiosidades, sí.
Ahí te quedó. Curiosidades, rarezas, es tuyo. Es tuyo. Vamos.
Tenemos, a ver, dos libros. Hablamos de la policía de la memoria.
Sí.
Acá sí bajamos un poquito a Argentina. Uh-huh. Uno se llama Los años 70, la década de los 70, la década que siempre vuelve, de Ceferino Reato. Esto es de Editorial Sudamericana, publicado en el año 2020.
Bien.
Justamente lo que empieza diciendo es: pronto habrá pasado medio siglo y los argentinos seguiremos discutiendo una otra vez los años 70. ¿Qué nos pasa que no podemos superar esta década? ¿Qué nos pasa que vivimos haciendo revisionismo de esta década y que vivimos implantando memorias sin ir a los hechos?
Bien. ¿Te puedo decir algo antes de continuar con otro libro?
Sí, que está, viene de la mano.
Bien. Te cuento que, mirá, ni que lo preparáramos realmente. Viene de la mano, léemelo.
También de Ceferino Reato, Masacre en el comedor, la bomba de Montoneros en la Policía Federal, el atentado más sangriento de los 70. Esto es también Editorial Sudamericana y sí publicado ahora, 2022. Es un libro bien nuevo.
Bien.
Esto es algo paradójico. La bomba de Montoneros explota en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal en el 76. El ideólogo de esto es Rodolfo Walsh, un periodista. Hay calles que hacen a la memoria de Rodolfo Walsh. Hay centros culturales Rodolfo Walsh. ¿Qué nos pasa que reivindicamos la imagen de alguien que cometió un asesinato? ¿Qué nos pasa que reivindicamos la imagen del Che Guevara? Hay videos del Che Guevara asesinando campesinos o supervisando el asesinamiento de campesinos que no soportaban la revolución. Uh-huh. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada hablábamos de que la razón de la fuerza se impone sobre la fuerza de la razón?
Exacto.
Si uno tiene que imponer una idea por bombas y armas, a lo mejor no es una buena idea. Sin embargo, nos la venden y nos imponen la memoria subjetiva, uh-huh, donde reivindicamos estos hechos y nos olvidamos de la memoria de tantos otros muertos que no tuvieron justicia jamás, que no tienen calles.
Bien.
La hija de Lambruschini, por decir una.
Vos sabés, en relación a lo que vos trajiste, vinculado a la policía de la memoria, yo traje hoy un artículo, adivinen de quién es. Ceferino Reato. En Infobae, en el día de la fecha, salió en el lugar de opinión 7 de mayo del 2022, ni que lo hubiéramos preparado, que es sobre este último libro, Masacre en el comedor. Y aquí lo que me pareció sobresaliente, que tiene que ver con lo que dijiste: comprendí cómo el abrumador relato kirchnerista sobre los 70 los habría acostumbrado al silencio y la oscuridad. Los hijos de los muertos en el comedor policial prefirieron durante años callar sus tristes historias, convencidos de que muy pocos los escucharían y de que unos cuantos los recriminarían.
Es así. Me pone la piel de gallina porque es así.
Y te digo algo, el título de este artículo de hoy es La política de la memoria. Pero yo le iba a poner La policía de la memoria. El artículo de hoy, Ceferino Reato, en La Opinión, en artículo que está en Infobae hoy y que está en la parte delantera también, es La política de la memoria. Y yo dije, qué textual para que sea La policía de la memoria. Sí.
Es que, de nuevo, no quiero ahondar mucho más, pero ¿por qué una memoria de algunos pesa más que la memoria de otros? ¿Por qué el duelo de unos pesa más que el duelo de otros? ¿Por qué la justicia de uno pesa más que la justicia de otros? Sin una justicia para todos, no hay posibilidad de país.
Sin lugar a dudas.
Entonces,
sin lugar a dudas.
Dejo estos dos libros.
Muy bien.
Y se habla mucho de Ucrania, se habla mucho de Putin, se habla mucho de la guerra. Y acá quiero recomendar dos libros. Uno que se llama 6 años que cambiaron el mundo, la caída del Imperio Soviético, es de Ariel, Editorial Ariel. La autora es Hélène Carrère-Denkhaus, es una historiadora, socióloga, sí. Es brillante el libro. Realmente acá lo que cuenta es la caída de Khrushchev, la subida de Gorbachev, después hasta el ascenso de Putin. Cuando uno va viendo todo cómo se va encadenando la historia, a mí por lo menos me pasó que me sorprendió muchísimo el paralelismo que hay con la historia argentina. Es notable. Bien. No hablo de la historia de la Unión Soviética, hablo de la historia post-Unión Soviética, caída del Muro de Berlín. ¿Qué es lo que va pasando? Porque se imponen revisionismos, relatos, autoritarismos,
claro.
Cleptocracia, oligocracia, se imponen todas.
Bien.
Y los paralelismos son realmente muy llamativos.
Bien.
Podría citar cosas, pero lo dejo acá. Hay otro libro, que este lo escribió un periodista, que se llama Stephen Lee Myers, El nuevo zar, ascenso y dominio de Vladimir Putin, también editorial Adriel, y es bastante nuevo este libro. Si no me equivoco, fue editado el año pasado, publicado el año pasado.
Sí.
Y también es una biografía muy completa de Putin, que arranca desde el oscurantismo, que no se sabía ni quién era, hasta, digamos, todo lo que va haciendo, lo que hace en Abjasia, lo que hace en Chechenia, lo que hace en Georgia, lo que hace en Crimea. Los paralelismos son absurdamente notables. No nos olvidemos que cuando él hace la anexión de Crimea, lo llenan de sanciones, igual que ahora. Sin embargo, 2 años después, Alemania firma el convenio por el Nord Stream y el gasoducto del gas, cierra sus plantas nucleares, etcétera, etcétera. O sea, a veces también me pregunto cuál es el grado de efectividad de una sanción económica impuesta de esa manera. Hay una frase que me llamó mucho la atención, que dice: Putin no había calculado mal sus acciones contra Crimea y luego en Ucrania Oriental. No nos olvidemos que Ucrania viene ya hace décadas. Simplemente ya no le importaba cómo respondiera Occidente. Esto está relatando algo que ocurrió hace por lo menos 10, 15 años, y fíjense, no le importaba en aquel momento, ¿por qué le va a importar ahora?
Obviamente.
Y vuelvo, ya cierro, con el libro que teníamos antes, El diccionario del siglo XXI, donde Atali hace una definición de Kazajstán. ¿Qué es Kazajstán? Así como Ucrania es el buffer de Rusia con la OTAN, y dijo: hasta acá llegamos, muchachos, de acá no pasan, Kazajstán es el buffer de Rusia con China. Definición, escrita en el año 2007. Uno de los países más codiciados del siglo XXI. Una de las principales reservas estratégicas de gas y petróleo para Europa y para China. Bajo amenaza de invasión por China en el este, por Rusia en el norte y por el fundamentalismo en el sur. Podría disgregarse en 3 partes. Una que la recuperaría Rusia, otra que quedaría invadida por China y una tercera que conservaría su independencia bajo un fundamentalismo. Y bajo la onerosa tutela de compañías petroleras foráneas, controlando las vías de comunicación que van desde los yacimientos del mar por Afganistán, Irán, China o Rusia. De nuevo, escrito en el año 2007. Y Afganistán hoy, perdón, Kazajstán hoy, empieza a tener una dimensión que hasta hace pocos años no sabíamos ni que existía.
Ahora, la policía de la memoria está en Vladimir Putin, pero también podríamos decir que la policía de la memoria también está en Zelensky.
Totalmente.
Vamos a poner a ambos. ¿Por qué? Porque ellos dos se encuentran al resguardo. Son la policía de la memoria de un pueblo. Porque los que mueren son ellos.
Sí, hay una imagen.
Es decir, el pueblo muere.
Claro, hay una imagen de esta de Zelensky épico con su remera, vestido de guerrero, y resistiendo. Y no quiero decir que no sea así. Ahora, no nos olvidemos que Zelensky es un hombre de los medios, maneja los medios brillantemente.
Es un actor.
Es un actor, está llevando esto como un actor profesional que es. Y cuando él prohíbe salir a los mayores de 18 y menores de 60, no sé si estoy de acuerdo. Vos querés resistir, quedate y resistí, y todo aquel que se quiera ir, se tiene que ir. ¿Por qué me vas a obligar a quedarme? Porque entonces sí, lo que
pero
estamos
eso es
haciendo
policía
es
de la memoria.
Me hago el héroe,
claro,
pero con tu vida.
Pero clarísimo.
Entonces,
para mí es así.
Yo
es clarísimo.
Tuve serios problemas a la hora de definir qué lugar me colocaba Zelensky, porque de nuevo lo hemos dicho alguna que otra vez. Yo no convalido una vida por un pedazo de tierra. que está la libertad en juego, puede ser.
Yo no convalido a ninguno de los dos.
Bueno,
ese es el
bueno,
punto
ahí
de
vienen,
vista.
Yo creo que estos son debates que,
ese
que
es el punto
son de
vista.
Actualidad.
En el análisis que hacíamos hace 20 días atrás o 30 días con The Economist, veíamos que, la no por decir la decadencia, pero los conflictos internos que tenía Zelensky en Ucrania fueron totalmente tapados y ahora cubiertos por un heroísmo gracias a las acciones de Putin. ¿Por qué? Convengamos que Zelensky surge por una cuestión paradójica que llega porque todos votan por votar a alguien distinto por la corrupción que había en Ucrania.
Pero por sacar al otro.
Exactamente. Bueno, que ya lo vimos acá en el periodo anterior. ¿Qué sucedió?
¿Quién lo ha... periodo anterior, varios periodos se fue por sacar al otro.
¿Quién lo sponsorea a Zelensky? El mayor dueño de los medios de Ucrania.
Claro.
Que es el equivalente a un zar en Rusia, por así decirlo.
Te iba a decir lo mismo. El equivalente a un zar en Rusia.
Entonces, a quienes hoy persiguen, ¿no? Es decir, ¿qué efecto le hace a Rusia que le saquen un yate a un supermillonario?
Ninguno.
Ninguno. O sea,
es muy publicitario.
Son una de las tantas sanciones.
Claro.
Que hay, ¿no? Entonces, eso hay que analizar, digamos.
Es verdad.
Hoy Zelensky es una figura de acción que cotiza, pero simplemente porque Putin le dio ese rol y ocultó las deficiencias que había en Ucrania.
Opino igual. ¿Vos qué opinás, Agos?
Yo quiero traer a colación también una reflexión de una frase que leí que dice: la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian pero no se matan.
Textual. Así es. Chicos, pero ni que lo hubiéramos guionado este programa. Estamos todos con una sintonía, pero absolutamente fina.
Quiero ser humilde, pero cuando personas inteligentes se juntan...
¿sí? Humilde, de todo humilde.
Nicolás nos aplaude.
¿Puedo cerrar con una cita?
Sí.
Es otro diccionario. Me gustan los diccionarios. Este se llama Diccionario del Diablo. Es de Ambrose Bierce, lo leímos la semana pasada.
Papá.
La entrada corresponde a idiota.
Mira.
Miembro de una tribu grande y poderosa, cuya influencia en los asuntos humanos ha sido siempre dominante y decisiva. La actividad del idiota no se limita a ningún campo especial del pensamiento o de la acción, sino que impregna y regula la totalidad. Tiene en todo la última palabra, su decisión es inapelable. Fija las modas en la opinión y los gustos, dicta los límites de expresión y acota las conductas.
¡Qué bien!
Idiota.
¡Qué bien!
O sea que se me vienen a la mente varios panelistas.
Sí. Claro, una lista de idiotas muy grande.
Iba a decir, un diccionario tenemos. Sí,
de COVID, todo el mundo sabe COVID. Guerra, todo el mundo sabe guerra.
Es verdad.
Todos son licenciados en algo.
Es verdad. ¿Te estás riendo? ¿Es así, Agos?
Sí. Además me imagino estando ahí, yo te digo que voy a estar más riéndome que...
Sí, divirtiéndote con todos nosotros. Pero vamos a finalizar un poco arriba con rarezas, ¿te parece? Curiosidades que siempre nos traes. ¿Qué nos trajiste hoy,
bueno,
Lu?
Bueno, ¿cuándo fue la primera canción?
¿Cuándo fue?
Según los registros, en el año 1950, bueno, no fue la primera en 1950, ¿no? Pero en 1950 se encontraron en lo que se conocía como Mesopotamia, en el área de Juritas, unas tablillas de arcilla, ¿sí? Que pertenecieron al Palacio Real de Ugarit. Demoró 25 años en poder descifrarlo para poder entenderlo. Y se calcula que tiene una antigüedad de 3.400 años. Y se trata de un himno dedicado a Nikal, diosa de los huertos, cuyo nombre significa gran dama y fructífera, y madre de Yarig, el dios de la luna. El hecho de estar estas tablillas fragmentadas y la falta de composición hizo que estuviera incompleto y se dificultase la transcripción, pero se logró hacerlo gracias a la doctora Ann Kilmer, que es especialista en asiriología de la Universidad de California.
Bien.
Dentro de esas plantillas se encontraron instrucciones que indicaban cómo debía ser interpretada dicha canción por un arpa o por una lira que hoy se puede escuchar.
¡Qué lindo! ¡Qué historia fascinante! ¡Qué curiosidad y qué rareza! ¡Buenísimo! Y tenemos un cierre, Carlos.
A ver, quiero citar acá a nuestro gran Jorge Luis Borges.
Bien.
A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Lo dice en El Sur, el cuento que a él personalmente más le gustaba de todos los que él escribió. En otro cuento dice: Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías. Repeticiones, variantes, simetrías y anacronismos. El autoritarismo se basa en todas estas repeticiones, variantes, simetrías y anacronismos.
Es que Jorge Luis Borges trabaja muchísimo el autoritarismo.
Lo detesta.
Exactamente. Tiene libros vinculados con el autoritarismo. Finalizamos con vos, Sagos.
Bueno, para la semana que viene lo que quiero seguir hablando es un poco de esto sobre la cultura para el desarrollo y traer a colación a Amartya Sen, que es un economista indio y que es reconocido por sus trabajos en torno a la teoría de la elección social, el bienestar económico y el desarrollo humano.
Bien.
Quería traer a Amartya Sen.
¡Ay, equipo! ¡Qué programa que hemos hecho! Estoy orgullosa. ¿Ustedes?
Pero, por supuesto.
¡Fantástico! Luciano Jimeno, felicitaciones. Carlos Belloni, maravilloso. Agostina Pérez Guedes, brillante. Así que nos encontramos el próximo sábado de 14 a 15 en este programa con nuestro querido productor Matías Luque, con nuestro querido Budín. No, perdón. Hecho Budín por su mujer. No. Nicolás Sia Caglini, aquí en La Cultura como Trinchera.
La Cultura como Trinchera. Una convocatoria a llenar nuestra existencia con pensamientos y valores.